Amados hermanos, estamos estudiando el capítulo 15, capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Estamos estudiando desde ya algunos sermones, estamos estudiando la doctrina de la resurrección, la doctrina de la resurrección, la enseñanza de la resurrección. Nos hemos dado cuenta cómo Pablo viene trabajando con esta enseñanza. Viene trabajando ya 28 versos con el objetivo de que el creyente tenga la convicción de que esta doctrina es bíblica y es una doctrina importante para nosotros, los creyentes. La doctrina de la resurrección. Y Pablo inicia con la resurrección de Jesús. Cristo, haciendo su obra, Él hace su obra, Él muere y resucita al tercer día. De eso se trata el Evangelio. Posteriormente, Pablo afianza esta enseñanza, indicándonos que si Cristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Si no existe la resurrección, vano es todo lo que hacemos. Luego vimos cómo Pablo nos enseña que la resurrección es una enseñanza, es una doctrina importantísima que debemos considerarlas los creyentes como algo que se va a cumplir para todos nosotros cuando el Señor venga por segunda vez. Es algo escatológico, es algo del final de los tiempos. Ese es el contexto. El día de hoy vamos a seguir hablando de la resurrección. Vamos a seguir hablando de ese tema importantísimo para los creyentes. Los creyentes debemos tener clara esta enseñanza. Las personas que aún no conocen a Cristo también deben tener clara esta enseñanza, porque es la base fundamental de nuestra fe, de nuestra religión, del cristianismo, la doctrina de la resurrección. Vamos a ver cómo Pablo ahora, en 1 Corintios 15, del 29 al 34, toca lo mismo, la resurrección, pero aplicable a la vida del creyente, la vida de nosotros. Nosotros hemos titulado este sermón la promesa de resurrección influyendo en nosotros. Esa promesa de resurrección que tenemos los creyentes debe influir, debe ser tan influyente en nosotros. Si nosotros vivimos esta vida terrenal siendo creyentes, debemos ser influenciados con esa verdad que nos dice la Escritura, de que el creyente va a ser resucitado cuando Cristo venga por segunda vez. Es una esperanza para el creyente, es una seguridad para el creyente. En esta noche vamos a tratar los versos del 29 al 34. Vamos a tratar con tres verdades aquí en este sermón. La promesa de resurrección influyendo en nosotros. La primera verdad, que está en el versículo 29, es que la resurrección es certera y está sobre toda práctica errada. La resurrección para el creyente es algo certero, es algo cierto, y está sobre toda práctica errada que podamos conocer. Es algo certero, hermano, nuestra resurrección. Vamos a ser resucitados cuando el Señor llegue por segunda vez. La segunda verdad que podemos encontrarla en los versos 30, 31 y 32, es que la resurrección nos anima a servir a nuestro Señor. La resurrección nos anima a servir a nuestro Señor. Usted, pensando en que vamos a ser resucitados cuando Cristo venga, usted debe ser animado a servirlo a Él. Usted debe ser animado a ser un siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a resucitar. Como tercera verdad, que está en los versos 33 y 34, La resurrección nos anima a los cristianos a santificarnos. Usted pensando en que va a resucitar al final de los tiempos, usted pensando en que va a resucitar, porque es una promesa de Dios, tiene que animarse a santificarse. Usted tiene que ser animado por la verdad de la resurrección. Debemos ser animados a santificarnos en esta vida. Y vayamos a la primera verdad. La resurrección es certera y está sobre toda práctica errada. En el verso 29 nos dice la Escritura, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Aquí vemos un asunto difícil de explicar, hermanos. Pablo está hablando de la resurrección. Pablo está afirmando que seremos resucitados. Y aquí Pablo toca algo que es muy extraño en este contexto. Pablo habla de un bautizo de los muertos, bautizo de los fallecidos. Pablo dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué harán aquellas personas que se bautizan en lugar de los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Pablo afirma aquello de ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si es que no hubieran resurrección? ¿Qué harían todas esas personas que tienen esa tradición en ese momento de bautizarse en el lugar de los muertos? El verso continúa y dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Hermanos, ¿qué es el bautizo por los muertos, según este texto? ¿Qué es el bautizo por los muertos? La Escritura no nos da un detalle exacto, pero Pablo está diciendo que habían personas que practicaban eso, se bautizaban por los muertos. Y quisiera que recordemos para nosotros los creyentes, ¿qué es el bautizo? ¿Qué es el bautizo para el creyente? El bautizo es el acto físico, público de nosotros, cuando nos sumergimos en el agua como señal y evidencia pública de nuestra fe. Nuestra fe en Jesucristo. El bautizo es la obediencia del nacido de nuevo, bautizándose en las aguas. Alguien que ha nacido de nuevo va voluntariamente a las aguas. Va a las aguas como evidencia de su fe, de su obediencia, y manifiesta esa unión con Cristo, esa unión en su muerte y su resurrección. Como dice Romanos 6 y Gálatas 2:20, este es el bautizo bíblico, el bautizo de la Escritura. Pero Pablo está hablando aquí en este texto del verso 29 de un bautizo por los muertos, un bautizo por los difuntos. Y comparando el bautizo de los muertos con el bautizo bíblico, podemos darnos cuenta fácilmente que Pablo está tratando de una práctica que no es bíblica. No es bíblica. Muchos intérpretes dicen que este bautizo de los muertos se trataba de que alguien que vivía se bautizaba en el nombre de una persona que había fallecido con el objetivo de ganarse la salvación. Y podemos ver y saber nosotros que eso no es el bautizo bíblico, es una práctica inadecuada. Otros dicen que el bautizo de los muertos, por los muertos, es cuando una persona es incentivada por otra persona que ha fallecido, y esa persona que ha fallecido ha sido una persona piadosa en el cristianismo. Entonces, la otra persona que vive se bautiza convencida de la vida del cristiano que ha muerto. Y podemos determinar que tampoco es una verdad de la Biblia, ¿no? Cualquiera que sea El significado de bautizarse por los muertos no es una verdad que la escritura le dé consistencia. Pablo está hablando de esta práctica. Y nosotros vamos a considerar esta práctica como algo de desorden en la iglesia. Una práctica desordenada. Una práctica mundana. Una práctica que no tiene nada que ver con la salvación soberana de Dios. Imagínese, un familiar de usted muere sin Cristo, ¿ya? Y usted se bautiza por él, aparentemente para ganársela para el Señor. Esas prácticas no son válidas según las Escrituras, y Pablo está hablando de eso. Está hablando de eso, de esa práctica del bautizo de los muertos, con el objetivo de llamar la atención de manera irónica. Es como si Pablo dijera, si la gente que no es cristiana cree en un tipo de resurrección, más nosotros los creyentes que tenemos la verdad, nosotros los creyentes debemos tener esa convicción de que vamos a ser resucitados. Los corintios se habían alejado de esa verdad. Los corintios estaban dudando de que los cristianos vamos a ser resucitados, así como Cristo resucitó al tercer día. Y Pablo utiliza esta práctica aparentemente antibíblica para llamar la atención. Si no hay resurrección, entonces, ¿de qué vale todas las cosas que hacían en ese momento? Hermanos, Pablo viene sustentando la resurrección desde el verso número 1. La resurrección es un hecho certero, real, que se efectuará cuando Cristo llegue. Van a ser resucitados los muertos en Cristo. Recibirán nuevos cuerpos transformados. Los incrédulos van a ser resucitados también para recibir condenación. La resurrección es una verdad ineludible. No podemos eludir el asunto de la resurrección. La resurrección es una promesa de Dios para nosotros. La resurrección es una promesa de Dios para su iglesia. Cristo nos garantiza nuestra resurrección al haber vencido la muerte, resucitando al tercer día. Esa es nuestra certeza, hermanos, que seremos resucitados. Seremos resucitados, pero siendo creyentes, confiando en el que venció la muerte. Cuidado, pensamos que todos vamos a resucitar para estar con el Señor en el cielo. Tenemos que distinguirnos de los demás al creer en el Evangelio predicado. Si usted cree en el Evangelio, cree en Cristo como su Salvador y Señor, usted tiene la garantía, hermano, de que va a ser resucitado. Cualquier práctica que quiera opacar esta verdad de la resurrección cuando Cristo llegue está fuera de la Biblia. Pablo llamaba la atención con este asunto misterioso de el bautizo de los muertos. Hermanos, esa es la resurrección que está sobre toda enseñanza falsa. Esa es la verdad que debemos abrazar cada uno de nosotros, los creyentes. Vamos a ser resucitados al final de los tiempos. Mi segundo punto, la resurrección nos anima a servir a nuestro Señor. Hermanos, usted pensando en que va a ser resucitado, tiene que animarse a servir a Jesús. Tenemos que animarnos a servirlo. Y Pablo nos da un ejemplo de qué manera debemos servirlo. En el verso número 30, Pablo dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Los peligros que Pablo vivió. Pablo está diciendo, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Cristianos peligrando a toda hora, sirviendo al Señor, trabajando por la obra de Cristo. Cristianos alrededor del mundo peligrando por hacer la obra de su Señor, el que resucitó, el que nos ha prometido que nos va a resucitar. Los peligros que puede tener un creyente, Pablo los vivió. Pablo le decía a los orgullosos corintios lo que en realidad es el cristianismo, lo que en realidad es ser un siervo del Señor. Y Pablo nos enseña en qué consiste ser un cristiano. Porque Pablo en cada momento pensaba en que iba a ser resucitado por el Señor. Hermanos, los cristianos vamos a tener peligros sirviéndolo a nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí en 1 Corintios 4, del 9 al 13, dice en relación a esto, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo habla de el costo de ser un creyente, sentenciado de muerte, espectáculo del mundo, despreciado, con hambre, con sed, desnudo, bofeteado, sin morada fija, padeciendo persecuciones, maltrato físico, soportando todo, siendo la escoria, el desecho, por la causa de Cristo. Hermanos, esto también es una distinción de ser cristiano. Los peligros que vamos a tener, los peligros que los hermanos alrededor del mundo están pasando por esa obra que tenemos que hacer todos, la obra para el reino, la obra del Evangelio. Es importantísimo, como Pablo dice aquí en este verso, que él pasaba peligros. Pero ¿cuál era la motivación de Pablo para resistir esos peligros y no salir corriendo? La motivación era de que él tenía la certeza, la seguridad de que iba a ser resucitado por su Señor. Hermanos, qué reconfortante es para nuestros hermanos alrededor del mundo que están muriendo como mártires, que están muriendo decapitados, incinerados, asesinados. Qué reconfortante es saber que en algún día vamos a ser resucitados. La resurrección nos anima a servirlo ante los peligros. Y también nos anima a servirlo exponiéndonos aún a la muerte. Parece difícil entender. No estamos viviendo unos tiempos como la iglesia primitiva. Pero Pablo nos habla aquí que él se expuso aún a la muerte por la causa del Señor Jesús. En el verso 31 nos dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Los peligros en la hora del Señor. Pero él tenía su convicción de que el Señor Jesucristo lo iba a resucitar. El salmista en el Salmo 44:22 habla de esto. Cuando se hace la obra del Señor y vemos la muerte tan cerca por la causa de Cristo, por la causa de Dios. En el Salmo 44:22 nos dice: pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Hermano, esto también es una distinción del ser creyente. En algún momento vamos a exponernos a la muerte por la causa de Jesús. Pablo decía que él moría cada día y lo hacía sirviendo a Jesucristo. Él enfrentaba el peligro. Tenía la muerte tan cerca. Tenía a tanta gente en contra de él, pero él obraba fielmente. Segunda de Corintios 11:23 y Segunda de Corintios 4:11-14 nos dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo tenía la certeza, tenía la convicción de que así le llegue la muerte, él iba a ser resucitado, así como Jesús fue resucitado. Hermanos, la verdad de la resurrección nos debe mover a hacer morir nuestro yo. Esta verdad de que algún día vamos a resucitar tiene que hacer morir nuestro yo. Y debemos preguntarnos, hermanos, ¿estamos haciendo morir nuestra carne? ¿Estamos conscientes de que algún día podemos estar expuestos a la muerte por la causa de Jesús? Que estando aquí cómodamente y tranquilamente, de un momento a otro, venga una persecución hacia nosotros, a tal punto de que peligremos nuestras vidas por la causa de Jesús. ¿Estamos conscientes en algún momento de esta vida? Alguien nos diga, la autoridad nos diga: ustedes déjense de reunirse, dejen de predicar a Jesús. ¿Estamos conscientes de que por predicar a Jesús nos vamos a exponer a la muerte? Pablo nos está enseñando el asunto de la resurrección. Él está poniendo su caso. Yo tengo peligros, yo tengo peligro de muerte, pero él seguía orando. Hermanos, tenemos que animarnos a servir al Señor. en estos tiempos de bonanza, en estos tiempos de tranquilidad, en estos tiempos de paz. Cuidados, estamos enfocados en este mundo. Cuidados, nos hemos arraigado en esta vida terrenal. Cuidado, tenemos miedo de tratar este asunto, que algún día vamos a morir, pero vamos a resucitar cuando Él venga por segunda vez. La resurrección de los muertos es una certeza de la Escritura, enseña. Todo creyente debe descansar en esta bendita promesa y la debe anhelar. Todo creyente debemos descansar en la promesa de la resurrección y debemos anhelarla con todo nuestro corazón. Porque somos creyentes. El impío muere sin esperanza. El creyente muere con esperanza de una promesa segura. Eso nos diferencia con el impío. En el verso número 32 nos dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo dice que como hombre batalló en Éfeso contra fieras. Batallar, la palabra batallar es luchar como un gladiador en un espectáculo romano. Figurativamente, Pablo está diciendo que él batalló con hombres furiosos, con hombres malos, considerados como fiera. Pablo viviendo 2 años en Éfeso, Pablo predicando la palabra de Dios, el Evangelio, Dios agregando a cristianos a su iglesia, Pablo recibiendo toda esa fuerza contraria, Demetrio haciendo todo lo posible para que golpeen a Pablo, lo expulsen de la ciudad. Pablo dice que batalló contra fieras. Hermanos, eso también es otra distinción de un creyente: batallar contra fieras. Batallar contra aquellas personas que no quieren que esto funcione. No quieren que esto siga. En algún momento nos va a corresponder a pasar lo mismo. Batallar con aquellos hombres incrédulos, malvados, que no le interesa la obra del Señor. Y Pablo está afirmando aquí que él batalló en Éfeso. ¿Y por qué batallaba en Éfeso Pablo? Porque abrazaba la verdad de la resurrección. La verdad de la resurrección lo animaba a servir a Jesús ante toda adversidad. Peligro de muerte, batalla. Pablo decía que pasaba esto: ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Pablo decía: bueno, si los muertos no resucitan, ¿para qué hago todas estas cosas? ¿Qué valor hay hacer todo lo que hacemos nosotros si los muertos no resucitarán? Pregúntese, hermano, ¿qué valor hay de reunirnos, de salir a predicar, de salir a evangelizar? ¿Qué valor hay para los misioneros de salir a lugares extremos, peligrosos? ¿Qué valor hay para los predicadores viajar de un lado a otro? ¿Qué valor hay para un misionero fundar una iglesia, establecer una iglesia, si no hubiera la resurrección de los muertos? ¿Qué valor sería para usted, hermanos, ser fiel al Señor en este tiempo, siendo un cristiano, un creyente, si no hubiera resurrección de los muertos? Todo sería vano. Todo sería por gusto. No tendría valor nuestra fe. Pablo, los apóstoles, los mártires, esos miles de creyentes fieles que han muerto por Cristo durante toda la historia, habrían trabajado en vano, defendiendo una fe que no es nada y obrando para alguien que no ha resucitado. Eso pasaría si no hubiera resurrección. Pero sí la hay. Sí hay resurrección, hermanos. Vano sería la obra de Cristo, vano sería nuestra predicación, vano sería nuestro cristianismo, vano sería nuestro servicio, nuestro trabajo para el Señor, porque no hay resurrección. 1 Corintios 15, 13, 14, 16, 17 nos dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vano es también vuestra fe. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestro pecado. Hermanos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es la vida que estamos llevando para Él. Si Cristo no resucitó, tampoco no hay resurrección. Pero como Cristo sí resucitó, hay la seguridad de resurrección para nosotros. Las cosas que hacemos no son vanas. Hermanos, esta verdad debe movernos a servir a Jesús. Lo que hacemos, el tiempo que dedicamos, el tiempo que llevamos para hacer todo esto, para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, no es vana. No es por gusto, porque vamos a ser resucitados. Los peligros que pasemos haciendo la obra de Dios, todas las cosas que nos sucedan haciendo la obra del Señor, son incomparables con aquella promesa de que vamos a ser resucitados para vivir con Él para la eternidad. Aquí en este verso 32, al final del verso 32 dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si no hubiera resurrección, Pablo dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Suponiendo que no hubiese resurrección para los cristianos, Pablo está afirmando una posibilidad. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿De qué manera alguien puede comer y beber pensando de que mañana muere, haciendo todas las cosas en esta vida? Si he escuchado a la gente del mundo que dice, vive la vida porque es una. Si he escuchado a la gente del mundo cuando dice, hagamos todo porque nos podemos morir mañana. Pablo habla de una suposición. Si no hubiera resurrección para nosotros, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero para el creyente debe ser una convicción de que va a ser resucitado y que debe vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Un creyente no debe comer y beber pensando que mañana va a morir. O sea, no debe vivir como le place y como quiera. Hermanos, vamos a ser resucitados. Isaías 22, 12 y 13. El profeta Isaías utiliza la palabra que Pablo usa aquí en este verso. El profeta Isaías le dice al pueblo israelita, mediante una visión, le dice que Dios lo va a castigar porque ellos, estando en peligro con el enemigo, ellos en vez de acudir a Jehová de los ejércitos, ellos quisieron defenderse por sí solos, haciendo muros, haciendo zanjas para defenderse del enemigo, y nunca acudieron a Jehová. Isaías les dice que Jehová los mandó a arrepentirse, pero los israelitas hicieron lo que dice Pablo, comieron y bebieron porque pensaron que iban a morir. Isaías 22, 12 y 13 nos dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Este es un simbolismo de arrepentimiento. El Señor llama a su pueblo a hacer esto. En el verso 13 dice, y aquí, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. El Señor le pide a su pueblo que se arrepienta, pero ellos no se arrepienten, sino que matan ganado para comer y beber, porque ellos pensaban que se iban a morir. El enemigo lo iba a matar. En el verso 14 de Isaías 22 nos dice, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová del ejército, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Es terrible, hermano. Es terrible, según este texto. Es terrible no escuchar a Dios. Y también es terrible para nosotros en esos tiempos. Dejar de creer en que vamos a resucitar estando en Cristo y que vamos a resucitar para vida eterna. Cuidado, hermanos, estamos comiendo y bebiendo como los israelitas y olvidándonos de que tenemos que llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, porque vamos a ser resucitados cuando Cristo venga. Hermanos, la vida terrenal no es el todo para nosotros. La vida terrenal no es un momento de vida para poner nuestra esperanza en ella. Hermanos, nos esperan cosas maravillosas. En el plan de Dios nos espera cosas maravillosas. Si Cristo fue resucitado, sus escogidos también vamos a ser resucitados. Esa es la verdad de las Escrituras. 1 Corintios 15, 22 nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Vamos a ser resucitados, Cristo la primicia, lo primero, Él fue el primero, luego nosotros en su venida. En su venida, por lo tanto, no tenemos que estar viviendo y comiendo como los israelitas, llevando una vida que es sagrada a Dios. Como tercer punto, ya para concluir, la resurrección nos anima a santificarnos. Hermanos, la resurrección nos anima a santificarnos. Usted pensando en que va a resucitar en algún momento, tiene que animarse a llevar una vida santa. Tenemos que santificarnos, porque el Señor viene en cualquier momento. Pensando en la resurrección, tenemos que que practicar una vida santa. Miren, el verso 33 nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es errar? En este contexto, errar es negar la resurrección. Hermano, si usted niega la resurrección de los muertos, usted está errando. Usted está errando. ¿Y por qué puede estar errando? Por las malas conversaciones que usted pueda tener. Las malas conversaciones se generan en falsedad, corrompen las buenas costumbres, corrompen lo que usted ha escuchado del Evangelio, corrompen lo bueno, lo sano que usted sabe, que usted conoce. Eso genera las malas conversaciones. Lo malo corrompe lo bueno, lo falso corrompe lo verdadero, la falsa enseñanza corrompe la sana enseñanza. La enseñanza correcta de la resurrección corrompe la enseñanza incorrecta de la resurrección corrompe la enseñanza correcta de la resurrección. ¿Cómo usted se puede dar cuenta de que tiene cercano a usted personas que están corrompiendo las verdades que usted está aprendiendo acá? ¿Cómo puede darse cuenta? Cuando usted escuche que hay personas alrededor suyo que niegan la resurrección de Cristo, que niegan la resurrección del creyente al final de los tiempos. Cuando usted escuche eso en su círculo, donde está tratando, donde está conversando, aléjese. Aléjese, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aléjese. Finalmente, en el verso número 34 nos dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Velad, velad, es ser sobrio, reaccionar como cristiano en relación a este asunto. Usted debe velar. Debe estar atento. Debe estar atento. Debe estar atento a alguien que le pueda decir, que le pueda estar enseñando, que le pueda estar diciendo al oído: Cristo no resucitó, usted no va a resucitar. Esta vida es una, vívela. Vive la vida loca. Pablo le dice finalmente: velad divinamente y no pequéis. No pequéis. Hermanos, cuando un creyente, una persona que dice que es cristiana, niega la resurrección de Jesús y niega la resurrección de los muertos, está pecando. Está pecando. Está llevando una vida de pecado. Hermanos, no pequemos. No pequemos porque vamos a ser resucitados. Y cuando Cristo llegue por segunda vez, nadie sabe, nadie conoce. Imaginemos que Cristo llegue esta noche. Imaginémonos que llegue esta noche. ¿Cómo nos encuentra? No pequemos, no pequéis, abandonemos el pecado. Porque Él vendrá por segunda vez a resucitar a los suyos y a transformarnos a los que estamos todavía en estos tiempos, en esta vida. Pablo le dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Negar la resurrección de Jesús y negar nuestra resurrección es no conocer a Dios. Si usted niega la resurrección, usted no conoce a Dios. Porque la esencia del Evangelio es la obra de Cristo, su muerte y su resurrección. Si usted niega esta enseñanza, esta doctrina. Usted no conoce a Dios, lo conoce poco. Dudamos de ese nacimiento nuevo. Si un cristiano rechaza la resurrección, ¿qué podríamos pensar de ese creyente? Dudaríamos de su nacimiento nuevo. Porque la resurrección de Cristo y nuestra resurrección es la esencia de nuestra fe. Es la esencia de lo que nosotros procesamos. Hermanos, toda persona que dice que es creyente y niega la promesa de resurrección, niega que Cristo ha resucitado, niega su fe, niega el fundamento del cristianismo, niega la verdad de Dios, niega la palabra de Dios, niega de que ha sido perdonado por de sus pecados, niega el plan de Dios. Hermanos, al negar esta doctrina, esta enseñanza, estamos negando la omnipotencia y la soberanía de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Al negar esta doctrina, estamos negando lo esencial. Lo esencial. Si usted es creyente, que tiene la certeza y la convicción de que va a ser resucitado al final de los tiempos cuando Cristo vuelva por segunda vez. Cuidado, hermano. Cuidado. Cuidado, tenemos aquellas dudas. Aquellas dudas que tenían los corintios. Cuidado, estamos viviendo como si Cristo no nos vaya a resucitar. Cuidado, estamos negando con nuestra vida de que en algún momento vamos a ser resucitados. Cuidado. Cuidado, no queremos tratar el asunto de la resurrección. Cuidado, no queremos tratar el asunto de la muerte de un creyente. La esperanza es esa para nosotros, que vamos a ser resucitados. Alguien Cristo muere en esta tarde, en esta noche, muere con la esperanza de que va a ser resucitado. Alguien sin Cristo muere en esta noche, muere sin esperanza. Ese es el valor, esa es la importancia de predicar el Evangelio. De predicar el Evangelio. Esa es la importancia de escuchar el Evangelio. Para recibir toda esa gracia de parte de Dios, que es su salvación y con todas las implicaciones, de que al final de los tiempos, hermanos, seremos resucitados para la gloria y vivir en gloria con Él. Para concluir, hermanos, la Escritura nos ha enseñado esto, nos ha recordado que vamos a resucitar. Así como resucitó Jesús, cuando Él vuelva. Hermanos, esta verdad debe influenciar en nuestras vidas. Esta verdad debe trabajar nuestras vidas. Hermanos, descansemos. Descansemos en esta promesa de Dios. Descansemos en esta promesa de Dios de que algún día vamos a resucitar. Todo lo que usted haga por el Señor no es en vano. Todo lo que esté pasando por el Señor no es en vano. Llegará el momento que vamos a recibir esto y muchas cosas tremendamente maravillosas. Así que, hermanos, aceptemos que en algún momento vamos a ser resucitados en Cristo Jesús. Amén. Padre,